Alguna gente tiene dinero, alguna gente realmente lo necesita. Muchos de nosotros no tenemos un problema de dinero, tenemos un problema de cómo manejar el dinero. Nosotros necesitamos saber cómo manejar nuestro dinero, a través de buenos tiempos o a través de malos tiempos, prosperando a través de tiempos difíciles. Buenos días a todos, bienvenidos. Quiero que le demos un aplauso a cada uno de los que está aquí. Estamos en nuestra parte número 5 de nuestro tema de prosperar en tiempos difíciles. Y estoy muy feliz porque Dios ha obrado de manera sobrenatural y he recibido mensajes de muchos de cómo Dios ha hecho milagros, como reducir una deuda en casi $77,000 a alguien que me comentó este milagro. Dios está obrando, es increíble. Hemos escuchado testimonios muy grandes de cómo Dios ha hecho y ha obrado en esos problemas financieros. Y todos lo sabemos, no tenemos un problema de dinero, es un problema de cómo manejarlo. Y como ustedes saben, aquí al frente tengo la botella donde usted puede cortar y destruir sus tarjetas de crédito si usted lo desea y meterlas ahí, porque es nuestra forma también de salir de deudas. Yo le voy a invitar a que usted saque sus notas o las vea ahí en la página. Y nuestra palabra de hoy está en Malaquías 3, 6 al 11.
Yo, el Señor, no cambio desde la época de sus antepasados. Se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el nombre de Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te has robado? En los diezmos, en las ofrendas, ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso, y ven así, abro los compuertas del cielo, derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos.
Quiero hablarles hoy acerca de la promesa de bendición. Dígale a su compañero de al lado, Dios ha prometido bendecirme. Quiero que eso entre a su espíritu hoy. Quiero motivarlo hoy. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y extraños. Quiero que me escuchen y quiero enseñarles hoy principios de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que vas a hacer. Queremos darte lo mejor, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti. Obra hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo en estos pasajes cuando uno lo lee, que tal vez para algunas personas es algo difícil. Porque hablar de dinero en la iglesia es algo complicado para algunos. Y usted puede sentir esa reacción de las personas cuando el pastor está hablando de diezmos y ofrendas. Y tal vez mucha gente dice, dinos, pastor, cómo predica sobre cómo criar a nuestros hijos, predica acerca del matrimonio. Pero no me vengas a hablar acerca de mi dinero. Pero miren, yo no quiero que ustedes se enojen, pero yo les voy a enseñar acerca de lo que Dios dice acerca de este tema tan importante en nuestra vida, que es el dinero. Si a usted no le gusta hablar en la iglesia acerca de dinero, miren, Jesús lo hizo. Casi de las 30 parábolas que Jesús dio, la mitad fueron sobre dinero. Entonces, el dinero es algo muy importante en nuestra vida, porque muchas veces es el centro. Y lo que pasa en nuestra vida, muchas veces es por ese problema de no manejar el dinero como es. Y queremos volver a esa bendición de Dios. Y yo sé de muchos testimonios muy tremendos acerca de lo que Dios ha hecho cuando decidieron entregar sus finanzas y dejar que Dios las manejara según sus principios. Yo quiero enseñarles sus principios para que ustedes los puedan aplicar. En una época donde las finanzas están muy mal, en una época donde el ingreso es muy bajo, necesitamos saber esto. Pero Dios puede mostrarse de una manera sobrenatural, precisamente en estos momentos. Yo quiero hablarles un poco, quiero recordarles un poco de lo que hemos hablado y las bases de este tema que hemos venido predicando. Lo primero es que Dios piensa diferente que tú y yo. Otro es que el manejo del dinero es un indicador espiritual. La manera en que usted maneja el dinero muestra qué está pasando en su vida también a nivel espiritual. Así que en lo que usted gasta el dinero está mostrando sus prioridades. ¿Cuál es la relación que usted tiene con Dios? Y finalmente, Dios usa el dinero para demostrar su poder. Dios usa esta área de una manera mucho más grande, aunque otras, para mostrar su poder. Ahora, la historia en su Biblia es la historia de las personas en su relación con Dios y cómo se alejaron de Él. Y muchos de los problemas en nuestra cultura los podemos ver reflejados en la Biblia, porque es la historia de cómo las personas corrieron de Dios y se apartaron de Él, en especial en el Antiguo Testamento, y cómo la gente hacía lo correcto, pero a sus propios ojos, en su propia opinión. Y Dios habla y dice, es necesario que ustedes se vuelvan a mí y tomen otra dirección. Entonces Dios empieza a mandar profetas para hablarle a la gente, que se vuelvan a Él. Entonces Dios envía estos profetas, estos hombres de Dios. Hay 5 profetas mayores y hay 12 que son los profetas menores, que siguen llamando a la gente a que se vuelvan a Dios. Y Dios está diciendo, vuélvanse a mí, usa estos profetas para hacerlo. De hecho, este profeta, Malaquías, es el último profeta del Antiguo Testamento. Él está llamando a la nación a que se vuelva a Dios, pero la nación no escuchó. Y después de esto hubo 400 años de silencio de Dios. Fue un tiempo muy difícil. Imagínense 400 años sin que la gente escuchara absolutamente nada de Dios. Eso pasó entre el último libro del Antiguo Testamento y luego cuando empieza el Nuevo Testamento. Yo les digo esto porque cuando Dios estaba hablando a esas personas, nos está hablando a nosotros también. Y quiero empezar con Malaquías 3:6.
Yo, el Señor, no cambio.
Esto es muy claro. Dios no cambia. Dios dice, ustedes se están alejando de mí todo el tiempo, pero yo no cambio. Así que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios dice, yo nunca cambio. Yo no cambio de opinión.
Yo no cambio mi mente sobre esto o sobre lo otro. No, yo pienso lo mismo siempre, dice el Señor. Yo he sido siempre el mismo, buscándote. Y buscándote traer a mí, dice el Señor. Dios dice, yo no he cambiado ni voy a cambiar. Y te amo sin importar lo que hagas. Yo soy el Señor y yo no cambio, dice Él, aquí en Malaquías 3:6. Su compasión nunca falla, su amor es para siempre. ¿Cuántos de ustedes están emocionados de que Dios nunca ha cambiado ni va a cambiar? Así que dice, Dios dice que podemos confiar en Él. Porque Él no va a cambiar de opinión. Por eso Él dice, yo soy el mismo siempre, no se preocupen sobre eso. Pero si ustedes se alejan de mí, las cosas van a cambiar, pero no en mí. Entonces mucha gente dice, el diezmo no es para hoy. El diezmo es algo pasado. Y Dios dice, yo nunca he cambiado. Entonces, eso no es así. Dios ha dado principios que nunca han cambiado. Y esos principios es para cuidarnos. Y nosotros tenemos que confiar en que Dios está cuidándonos. Porque la gente lo que estaba haciendo era eligiendo, escogiendo qué obedecer o qué o no. Y tal vez, bueno, voy a confiar en esto que dice Dios, pero en esta parte no voy a confiar. Y las personas se dedicaron a mirar qué aceptaban de la palabra de Dios y qué no aceptaban. Y eso no puede ser así. Y la gente de hoy dice, no, esto de los diezmos es para el Antiguo Testamento, no es para ahora. Pero Jesús afirmó el diezmo. Él nunca lo corrigió. Si fue bueno en el Antiguo Testamento, fue bueno en el Nuevo Testamento. Si hubiera algo mal con el diezmo, Pablo lo hubiera corregido y Pablo no lo hizo. La razón por qué la gente dice que no es algo para ahora es porque la gente está buscando una excusa para no hacerlo. Porque está buscando una forma para escoger lo que le parece y lo que quiere obedecer a Dios y lo que no. Pero gracias a Dios, Él dice acá, yo no cambio. Yo no he cambiado ni cambiaré. Así que esto es más allá de una ley. Es algo en el corazón. Es algo de confiar en Dios. Y no hay nada en este sistema del diezmo que falle. Todo es en base a confiar. Por eso Mateo 6:21 dice,
porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Miren, esta palabra es muy clara está esta palabra aquí. Si tu corazón está
allí en el tesoro, si tu corazón está en el dinero, ahí está tu tesoro. Miren, yo les digo un ejemplo. Por muchísimos años en mi vida, yo no pensé en Birmingham, Alabama, una ciudad en Alabama. La verdad, cuando
pasaba algo en Alabama, un tornado
o algo, pues la verdad no era que no pensaba mucho en eso, pero
cuando mi hija se movió allá y empezó a vivir allá, entonces yo empecé
a mirar qué pasaba en el clima, empecé a darme cuenta que mi corazón estaba allí porque mi hija vivía ahí y me empecé a
interesar más, porque la palabra dice que donde está tu tesoro está tu corazón. Por eso, si tú no inviertes en el reino de Dios, tu corazón no está allí. Si tú no das tu vida, tu tiempo y tu dinero, es lo que dice la palabra. Tu corazón no está allí.
Y ese es el problema. La gente quiere un show de religión y quiere que Dios hable. Pero no quiere obedecer. Y entonces ahí es cuando empiezan los problemas.
Miren lo que dice Malaquías 3:6-7.
Yo, el Señor, no cambio. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso.
Dios ha sido fiel siempre. Él dice, yo no cambio, pero mire lo que ha pasado con sus papás. Ustedes han seguido lo que ellos han querido hacer y se han apartado de mí. Y este es un problema de rebelión. ¿Usted sabe lo que es la rebelión? Es elegir y escoger qué parte de la palabra de Dios usted quiere obedecer. Oh, a ver, lo voy a decir totalmente a este lado para que respondamos. La rebelión es cuando usted elige y escoge cuál parte de la palabra de Dios usted quiere obedecer. Eso es lo que ellos estaban haciendo, tratando de elegir y seleccionar qué podían aplicar y qué no. Eso es rebelión.
Y Dios lo dijo, ustedes están desobedeciendo mis preceptos. Y dice Dios, ustedes ni siquiera están manteniendo mis preceptos ni los han guardado. Y mucha gente puede decir, a ver, ¿cómo así? ¿Por qué me dices esto? Pero esto no es mi, esto no me pasa a mí, pero miren, Dios mismo está diciendo qué es lo que pasa, es algo que viene de nuestros antepasados. Y es escoger lo que queremos obedecer y lo que no. Y miren, esto es una forma de expresar cómo nosotros somos ejemplo para nuestros hijos y les enseñamos también a pensar de maneras y a actuar de maneras. Como si usted se queda acostado todo el día en su sofá, ¿qué cree que sus hijos van a hacer? Y tal vez usted está viviendo con su novio o su novia y usted no está casado. ¿Qué van a ver sus hijos y qué van a hacer? O tal vez usted está de fiesta toda la noche
tomando y el domingo viene, oh Señor, bendito Dios. ¿Qué es lo que van a hacer sus hijos? Piensen en eso. Van a hacer lo mismo. Y usted puede estar mintiendo y maldiciendo en la semana, diciendo malas palabras. Y luego viene aquí a decir, oh Señor, bendito. Sus hijos lo están viendo. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Usted entiende lo que estoy tratando de decir? Yo quiero que usted entienda lo que quiero hablar acá. Y esto es lo que está pasando. Todos están viendo lo que estamos haciendo. Yo amo a Dios, pero voy a escoger a qué creerle y qué no, o qué obedecer o qué no. Eso es rebelión. Y miren,
el Señor Todopoderoso.
Dios dice, vuélvanse a mí. Eso es maravilloso. Dios no carga las cosas que nosotros hacemos. Él dice, si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Aun cuando la gente traicione, aun cuando la gente no sea fiel, Dios dice, aquí estoy. Si tú haces un movimiento hacia mí, yo me volveré a ti, dice Él. Dios es mucho mejor que todos nosotros, se lo aseguro. Solo hay que hacer ese movimiento, devolverse a Él. Y entonces tal vez alguien dice, Señor, dame una señal. Está bien, Señor, dame una señal y yo voy a darte mis diezmos o voy a obedecerte. No, eso no es, así no es como funciona. Dios está esperando que hagas un movimiento, que actúes. Por eso la palabra dice que Dios bendice el corazón humilde, el corazón de aquellos que reconocen la necesidad que tienen de Dios. Así que es dar un paso hacia Dios y Dios se vuelve a nosotros. Eso es una hermosa noticia. Y entonces las personas empezaron a preguntarse en el versículo número 8.
¿Acaso roba el hombre de Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos?
Y entonces ellos le preguntan a Dios, Señor, ¿en qué te hemos robado? Porque Dios les dice que me han robado. Y ellos ni siquiera estaban pensando en que estaban robando a Dios. Y así que Dios tuvo que decirles que lo estaban haciendo, que estaban robándolo. Y por eso Dios les hace la pregunta. Ellos no los está, Dios no llamó, no los llamó ladrones, porque hay una diferencia entre el que roba, el ladrón y el que roba. Porque el ladrón lo hace cuando nadie se da cuenta y hace todo por debajo, en la oscuridad, para que nadie se dé cuenta y roba, pero ese es un ladrón. Pero cuando a ti te roban o te atracan, lo hacen de frente. Te ponen una pistola, te amenazan y toman el dinero. Lo hacen en tu cara. Eso es robar. Y Dios llama a la gente que estaban, les dice que le estaban robando, que lo estaban haciendo en la cara de él. Dios les estaba diciendo, ustedes toman lo que es mío y se lo roban. Por eso es un problema de rebelión y es un problema de robo. Y ahí es cuando Dios dice,
en los diezmos y en las ofrendas.
En que eso estaba haciendo el pueblo, robando a Dios en eso, en los diezmos y en las ofrendas. Y miren lo que dice Malaquías 3:9.
¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Yo todavía preguntan. Ustedes, la nación, están bajo gran maldición, pues.
Dios les dice, ustedes están bajo maldición. Toda la nación, porque me están robando. Y en donde, y aquí viene el tercer problema de los que estamos hablando, y son las repercusiones. Venía la rebelión, el robo, y luego venían repercusiones, consecuencias.
Las cosas empezaron a no ir bien en su vida. Con enemigos que empezaron a atacarlos, guerras. Mire, si usted tiene una situación en su vida donde usted pierde trabajos, donde no importa todo lo que usted haga y usted sigue metido en esos problemas, es porque está pasando algo. Algo está deteniendo esa bendición de Dios en su vida. Cuando hay un corazón rebelde que roba a Dios, hay consecuencias, hay repercusiones. Y Dios no deja las cosas así. Dios da la solución, Dios da la prescripción, la fórmula de cómo hacer las cosas bien.
Y por eso dice en Malaquías 3:10.
Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme, en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde.
Mira, no hay algo que nosotros tengamos que ya no haya sido de Dios, porque Él fue el que nos lo dio. A ver, Aaron, quiero dar un ejemplo. Si yo te presto mi carro, tú necesitas mi carro. Y entonces cuando tú me lo vas a devolver, me dices, mira, quiero regalarte un carro. Pues yo te voy a decir, no me estás dando nada, solo me estás devolviendo lo que yo, mi carro, porque yo te lo presté. Yo lo que hice fue prestarte mi carro. Y solo lo que estás haciendo es devolvérmelo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Nosotros no le traemos a Dios las cosas, en últimas le estamos devolviendo lo que es de Él. Traer todo íntegro, el diezmo. Sabemos que es el diezmo, el 10%. Por eso Dios dice todo. Y miren, aquí hay un punto en esta palabra y es presentarlo, traerlo. Traerlo todo. ¿Cuánto hay que traer? Todo. Dígale a su vecino, ¿cuánto hay que traerlo? Todo. Alguien puede estar diciendo, a ver, no sé qué diezmo dar. Yo le digo, aquí lo dice muy claro, es todo. Yo les digo, ¿quién merece más, el gobierno o Dios? Y dicen que traigan todo el diezmo
para los fondos del templo, dice la palabra. Y dice que hay un lugar para colocarlos. Y el lugar es el templo. Y entonces la gente dice, pero nosotros no tenemos exactamente ese sitio como lo tenían en el Antiguo Testamento. Y entonces por eso dicen, el diezmo no es para hoy. Pero entonces Dios sabía que tal vez alguien iba a analizar eso, iba a traer una excusa. Y entonces yo le digo, si usted piensa que esto no es para hoy, mire lo que dice la palabra. ¿Dónde están los fondos del templo? Dice, y así habrá alimento en mi casa. No es su casa, es mi casa, dice Dios. El lugar donde Dios es honrado, donde se alaba a Dios. El lugar donde el reino de Dios avanza. El lugar donde Dios trae a la gente para darle libertad y liberación. El lugar donde Dios quiere darle un propósito a cada persona y tomarla en su camino. Ese lugar, no su casa, no su colegio, no la casa de alguien más, no la casa de otro, no alguna obra caritativa. No, es mi casa, dice Dios. Es mi casa. El problema es que la gente tiene un corazón rebelde y está escogiendo lo que obedecer y que no. Y entonces Dios dice, yo quiero que presenten, que traigan todo el diezmo y que coloquen, me coloquen a mí en su corazón. Y miren, cuando Él dice, y pruébenme, dice Él, pruébenme, dice su palabra. Sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde, dice su palabra. Yo sé que tal vez usted piensa que es algo poco, pero Dios dice, Él va a ser algo grande, va a ser más de lo que pensamos. Esto no es un evangelio de prosperidad ni una máquina de hacer dinero, no. Pero yo les digo a ustedes, el drama, el problema que usted está viviendo en su vida es porque usted anda escogiendo qué quiere obedecer y qué no de Dios. Y muchos de sus problemas financieros es por esto. Pero Dios está haciendo una promesa. Dice, pruébenme, porque yo los voy a bendecir. Por eso Él dice,
pruébenme. Solo traten y verán. Y hace su promesa, que termina ahí en el verso 10. Esa es la promesa de Dios. Dice, pruébenme y van a ver si yo no abro las compuertas del cielo y derramo toda esa bendición hasta que sobreabunde, hasta que ustedes no tengan dónde contenerla, dice la palabra. Esa es su promesa. Así que yo vuelvo a preguntarles, ¿ustedes confían en Dios? ¿Confían en que Dios puede cuidar de usted? Así que esto es lo más espiritual de todo este mensaje. Y es, ¿usted confía en que Dios puede darle más dinero del que usted le puede dar a Él? Por eso esto es una prueba para el corazón. Para ver si nosotros confiamos en Él. Confiamos en su poder. Y entonces tal vez usted dice, no, yo, mi problema no es que yo no confíe en Dios. Mi problema es que yo no confío en la iglesia. Entonces, yo puedo entender eso, pero yo les digo, miren, nuestra iglesia vive de la misma manera y cumple de la misma manera los diezmos. Cada lunes nosotros tomamos el 10%, lo damos para Dios, luego guardamos el 20% y nosotros realmente funcionamos como iglesia con el 60%. El punto es que cuando usted hace las formas a la manera, cuando usted hace las cosas a la manera de Dios, Dios se va a mover, lo va a dejar que Él fluya. Yo le doy otra razón. Si usted no confíe en esta iglesia, entonces encuentre una iglesia en la que usted confíe y llévele el diezmo a esa iglesia. No tiene que ser en Harlan si usted no desea. Así que yo lo invito a un reto. Es un reto de 90 días. De que usted traiga todos los diezmos durante 90 días y pruebe si Dios no va a hacer algo maravilloso durante los meses de junio, julio y agosto. Yo estoy tratando de ayudarle, porque yo creo con todo mi corazón que usted necesita la mano poderosa de Dios en este tiempo, porque Él necesita y quiere ayudarlo, prosperarlo, porque el mundo está moviéndose, está temblando de una manera muy difícil y necesitamos esa mano poderosa de Dios sobre nosotros. Tenemos que confiar en Dios con todo. Pruébenme, dice Dios. Así que por los siguientes 90 días, háganlo. Su corazón va a ser probado. Si sus prioridades han sido equivocadas todo este tiempo, yo los reto a que vuelvan a ordenarse las prioridades en su corazón. Yo lo invito a que sea honesto con usted mismo y se dé cuenta qué es lo que está pasando, por qué tantos problemas en su vida. Dios lo está diciendo, devuélvanme lo que es mío yo, vuélvanse a mí, yo me volvería a ustedes. Dejemos de darle a Dios las obras, démosle a Dios lo mejor, las primicias. Por eso la palabra dice, traigan los primeros frutos, traigan las primicias, no las primicias. Debemos poner primero a Dios en nuestra vida. Y la palabra dice que si lo ponemos de primero, Él va a obrar. Por eso Él dice que abrirá las ventanas, las compuertas del cielo. ¿Usted se da cuenta de esto? De la palabra derramar y las ventanas del cielo. Y tal vez en este tiempo lo único que uno piensa es tener sus ventanas siempre arriba y no bajarlas. Pero acá dice que las ventanas del cielo se van abiertas y va a haber un pequeño, como un canal directo entre las ventanas del cielo y mi vida para multiplicar, para recibir de Dios toda su bendición. Dios dice, imagínense que hay estos pequeños canales entre las ventanas del cielo y su vida, y vendrá directo del cielo a su casa. Dios dice, la gente se pone muy nerviosa cuando se habla de diezmo, pero yo les digo, miren, va a venir algo directo, directo de mí hacia ustedes para bendecirlos, y voy a derramar, no es solo una pequeña gota, es derramar y derramar y derramar hasta que todo esté completamente en nosotros, porque dice que ya no habrá, que va a ser sobreabundante, que no lo vamos a poder contener, esa bendición que Dios nos quiere dar. ¿Ustedes no entienden esto? ¿O sí? Tienen que entenderlo. Yo quiero explicárselos como podemos explicar esto a un niño. A ver, yo tengo estos 10 centavos. Entonces Dios dice, por cada centavo denme uno. Entonces,
uno para Dios y yo voy a conservar 9. Yo tengo estas 10 uvas pasas. Entonces Dios dice, no me des las 10 uvas pasas, solo dame una y disfruta las otras 9. Entonces dice Dios, me bendice con 10 manís. Entonces Dios dice, antes de que las abras, trae una, dame una, y puedes disfrutar las otras 10, los otros 10 manís. ¿No es asombroso? Dios lo que quiere es que le demos lo que le pertenece. No las obras, no las obras. No podemos decirle a Dios, no, la próxima vez te doy porque no tengo, Señor. No, Dios no quiere sobras. Esto no es un tema de dinero, es un tema de honrar a Dios, de poner a Dios en primer lugar, de confiar en Él. Yo he trabajado desde que tengo 17 años. Y nunca ha habido un ingreso, uno de esos cheques que me ha llegado. Cada uno de esos cheques, nunca he dejado de darle el diezmo al Señor. Porque para mí nunca ha sido acerca del dinero, ha sido acerca de honrar a Dios, de darle el primer lugar en mi vida. De esto se trata. Entonces Dios me da 10 uvas y Dios dice, puedes coger las 9 y dame una. Entonces vamos a empezar a organizar lo que tenemos aquí. Y tenemos unas hermosas fresas. Entonces solo voy a dejarle una a Dios. Y las otras 9 las tengo yo acá. Miren, todo eso es para mí. Y entonces tengo 10 deliciosas peras. Y le voy a dar una a Dios, porque es la primera, es para Él. Y voy a quedarme con 9. Acá están. Todo esto es lo que es para mí. Y luego Dios me da 10 manzanas. ¿Se está dando cuenta de lo que yo estoy haciendo acá en esta mesa? En una mesa coloco lo que es para Dios y en la otra lo que me queda a mí. Y miren ya todo lo que tengo en esta mesa. Aquí hay algo más. Y luego Dios me da 10 naranjas. Y la primera naranja se la doy a Dios. Y Dios me dice, puedes disfrutar de las otras 9. Y es maravilloso porque miren, cuando yo empiezo a hacer estos principios en mi vida, miren, todo esto empieza a ser abundante. Miren, esta tabla, esta mesa empieza a llenarse de cosas, empieza a expandirse. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos bananos. Un banano para Dios. Y tengo estos 9 para mí. Es un principio muy simple. Yo sé que todos lo entendemos. Es como podemos disfrutar todo esto que Dios nos ha dado, pero debemos darle a Él lo que le pertenece. Y Dios dice que nos quiere bendecir, guardarnos, protegernos de que sea destruido, de que sea arrancado de nuestra vida. Por eso en Malaquías 3:11 dice:
por ustedes reprenderé al devorar para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos.
Miren, yo les digo algo, Dios nos va a proteger. Él va a protegernos cuando permitimos que Él tenga el primer lugar. Y Dios puede hacerlo, y Dios puede obrar, aun cuando se dañe un electrodoméstico, cuando tengamos alguna situación, Dios nos puede proteger y ayudarnos. ¿Usted entiende esto? Por eso Él dice que Él va a reprender al devorador y nos va a proteger para que los frutos de nuestro trabajo no se destruyan. Nos va a suplir, nos va a proveer para que ese fluir de su bendición no se detenga. Porque están confiando en mí, dice Dios. Y yo sigo con mi ejemplo acá en mi mesa con estas frutas. Dios me da 10 toronjas.
y le doy una toronja a Dios y tomo otras 9 toronjas para mí. Necesito poner todo bien. Y miren, tengo 9 melones. Voy a darle un melón a Dios. Y el resto de los melones voy a dárselo a Dios. Y Dios sigue derramando su bendición. Miren, aquí en esta mesa empiezan a venir muchas cosas. Dios me trae melón dulce. Y miren esta mesa cómo se va llenando de cosas. No sé, tengo que aprender a cómo ordenar para que no se caigan. Miren cómo Dios empieza a sobreabundar mi vida. Miren, aquí no hay campo. Y entonces ahora tenemos patillas, sandías. Le doy una a Dios. Y estas otras 10 son para mí. Miren, y empieza a ver esa sobreabundancia. Ya no puedo contenerlo, ya la mesa no cabe todas las cosas que Dios quiere darme en este ejemplo. Pero es porque le di primero a Dios. ¿Tiene sentido esto que les estoy diciendo? Cada vez que yo enseño esto, es para mostrarles esta imagen de esta manera. A un lado tengo lo que le doy a Dios. Y miren ahora lo que Dios me ha dado. Y tal vez yo digo, yo puedo darle más a Dios. Mire todo lo que tengo. Y tal vez puedo darle más, otro maní a Dios. Y esto me lo dijo un niño en un ejemplo cuando yo lo hice. Así que yo le digo, no piense que usted está haciendo algo espectacular cuando usted le da el diezmo a Dios. Usted solo está obedeciéndolo y dándole lo que es de él. Y tal vez usted dice, Señor, quiero bendecirte más. Y la palabra habla de diezmos y ofrendas. La palabra dice, Señor, yo quiero ofrendarte más y quiero darte más. Y no quiero ser exacto simplemente en que mi diezmo son 36.36 centavos. Y ni siquiera podemos aproximarlo a 40. A ver, yo les digo, Dios es el que me está bendiciendo, así que ¿por qué no puedo bendecirlo más? ¿Por qué no puedo dar másle a Dios? ¿Ustedes entienden esto? Yo sé que sí, tienen que entenderlo. Miren, yo les digo, ustedes no tienen que hacer esto. Eso es un sistema, no es una ley. Es un sistema desde antes de la ley. Abraham diezmaba, Jacob diezmaba, Leví diezmaba, Isaías, Nehemías, Jesús diezmaba. Para mí es suficiente si Jesús lo hacía. Pero también Mateo dice que los hipócritas diezman también. Dice que ellos diezmaban, pero su corazón estaba lejos de él. Esto no es acerca de ley. Esto no es acerca de hacer algo y ya. Es realmente hacerlo con una confianza total en el corazón. No es hacer lo que nos parece, sino lo que Dios nos está diciendo. Es creer la verdad que está en su palabra, el testimonio que yo les estoy dando y el testimonio de muchos que prueban que él es fiel. Y miren lo que dice Lucas 6:38. Lucas 6:38 dice:
Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, pero con la medida que midan otros se les medirá a ustedes.
Jesús lo está prometiendo ahí. Y quiero que le digamos amén a esta palabra. Que Dios nos dará con una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. ¿Puedo orar por ustedes en esta mañana? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo hice lo mejor para enseñarle, Señor. Dios, sabemos que lo que tú quieres es un corazón entregado a ti. Señor, tu palabra dice que si damos un paso hacia ti y nos volvemos a ti, tú te vas a volver a nosotros. Hoy te pido que las personas que están acá, que sienten que su vida está perdida, yo te pido porque las traigas a ti, Señor. Que ellos puedan sentir tu amor. Que las personas aquí puedan volver su corazón a ti y darse cuenta que tú los quieres perdonar y restaurarlos. Dios, yo te oro por aquellos que están escuchando este mensaje aquí o a través de la línea, para que abran sus corazones a ti. ¿Podrías hacer eso hoy? ¿Podrías inclinar tu rostro y decirle, Señor, reconozco que estoy lejos de ti? Nunca he entregado mi vida a ti, o tal vez me alejé de ti. Yo quiero orar por ti y quiero guiarte en una oración. Aquellos que quisieran hacerlo, quisiera que levanten sus manos. Y si estás escuchándonos, inclina tu rostro y di, Señor, aquí estoy, quiero hacerlo. Quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero orar por ustedes. Gracias por hacerlo. Gracias por la decisión que están tomando hoy. Gracias. Es hermoso. Yo quiero guiarles en una oración. Repítela. Señor, te necesito. Señor, no puedo vivir sin ti. Te necesito. Di esto. Señor, perdóname. Perdóname. Yo estaba equivocado. Yo estaba en la dirección incorrecta. Estaba lejos de ti. Haciendo las cosas a mi manera, creyendo que es lo mejor, a mi opinión. Estoy listo, Señor. Estoy listo para darte toda mi vida. Me rindo a ti. Toma el control de mi vida. Quiero seguirte. Tú eres Dios. Quiero hacerte el Dios de mi vida. Te doy toda mi vida, Señor. Señor, aquellas personas que han orado esto por primera vez, te pido que los llenes, que los restaures, que pongas en ellos el corazón de obedecerte, que cambies sus vidas y que nunca se vuelvan a reconocer con todo lo que tú vas a hacer en ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.